para llamar la atención sobre ese foco de infección del coronavirus, que son los centros de detención y los penales. Los casos de infección van en aumento, la atención médica es precaria y a los guardias les importa un cacahuate, no se cuidan, no cumplen con las guías sanitarias. Todo esto es un caldo de cultivo para más estallidos de contagios tras las rejas. Eso es lo que nos plantea Maru Mora Villalpando, destacada dirigente de inmigrantes en la región del noroeste de Estados Unidos, organizadora comunitaria de La Resistencia, que es una organización civil de la región de Seattle, Washington. Platiqué con ella luego de realizar el día de ayer un acto coordinado frente a tres centros penitenciarios del estado de Washington con el fin de denunciar a la Autoridad Federal de Inmigración, a las empresas de cárceles privadas y al gobierno del estado. Maru Mora Villalpando, bienvenida.
Gracias, muy buenos días.
Maru, acaban ustedes de realizar mítines coordinados en tres ciudades del estado de Washington con el fin de echar luz sobre los costos humanos que está teniendo la pandemia del coronavirus dentro de los centros de detención, dentro de las prisiones del estado. Háblanos de esto, ¿qué se reporta sobre esas condiciones de peligro de contagio en las que viven los presos y los detenidos? Y háblanos de las actividades de ayer.
Pues gracias de nuevo por la invitación. Mira, en el estado de Washington hay por lo menos 19,000 personas en prisiones en todo el estado. Esa población es mayor que la que ahorita inmigración tiene detenida en todo el país. En el país ICE reporta que tiene aproximadamente unas 16,600 personas detenidas, mientras que el estado de Washington tiene más de 19,000 personas en prisiones, de las cuales sabemos muchas en algún punto serán transferidas a la custodia de ICE o ya han sido enviados precisamente porque ya cumplieron su sentencia, pero no son ciudadanos de Estados Unidos y les permite, el estado permite a las prisiones tener esta colaboración con ICE para poner a estas personas bajo su custodia y luego sacarlos, ¿verdad? Tenerlos deportados. De lo que ha pasado en este año es que hemos notado que por lo menos 6 casos de COVID en el centro de detención de Tacoma vienen precisamente de personas que estuvieron en prisiones y en prisión, durante la prisión, adquirieron el virus. Aún así, ICE los transfiere, los pone en la custodia del centro de detención para luego ser deportados. Lo que esto implica es que, como lo han dicho los expertos de salud pública a todos niveles, no nada más en el país, pero a nivel mundial, los peores lugares ahorita en una pandemia en este año 2020 para estar es precisamente lugares con confinamiento como prisiones o centros de detención. Entonces, nosotros decidimos hacer una acción coordinada en tres diferentes ciudades para recordarle a la gente que cuando hablamos de COVID-19 no podemos olvidar las personas que están en prisiones, las personas que están enjauladas. Y estamos hablando también de menores de edad. Entonces, cubrimos tres lugares. Uno es una oficina del Departamento de Correcciones del estado de Washington en la ciudad de Kent, donde personas compartieron su experiencia de sus parientes estando en prisión, no recibiendo la atención médica que necesitan. El número de casos que sigue aumentando de COVID-19 en las prisiones del estado de Washington. Hablamos también desde una casa que se llama Carson Home, que es manejada por una organización sin fines de lucro, donde detienen a menores de edad que están bajo la custodia de ICE, que nosotros hemos visto una y otra vez. Llegan muchos jóvenes al centro de detención de Tacoma cuando apenas están cumpliendo sus 18 años. Y esto es algo común en donde estas organizaciones sin fines de lucro reciben contratos para mantener a estos niños menores de edad bajo la custodia de ICE. Pero desde que Trump tomó el poder, ICE no espera que estos niños se cumplan 18 años, se los llevan antes de que cumplan los 18 al centro de detención de Tacoma y así evitar que pudieran salir por sí mismos y hasta poder arreglar papeles en el futuro. Y la tercera, el tercer lugar fue el centro de detención de Tacoma, donde precisamente hablamos que ha crecido el número no nada más de personas detenidas con COVID, pero también nos enteramos de 3 nuevos empleados con COVID en el mes de noviembre, lo que lleva ya por lo menos 6 empleados en los 2 pasados meses, octubre y noviembre, con COVID-19 dentro del centro de detención.
Has hablado de cómo la pandemia efectivamente ha venido azotando de manera peor a cárceles y prisiones en todo el país. ¿Esto es debido a las condiciones de amontonamiento? Háblanos de qué es lo que hace a las prisiones ser particularmente pues un centro de incubación de la pandemia, Maru.
Bueno, fíjate que al principio de la pandemia lo que la gente detenida nos decía era, si el virus no lo traemos nosotros, por supuesto los guardias lo van a traer, porque ellos son los que entran y salen. Y dicho y hecho, como mencioné, casos de COVID coinciden con que la migración, continúa operando normalmente, sigue deteniendo a gente y los traen al centro de detención sabiendo o no sabiendo que tengan COVID. Y por otro lado, los guardias que son los que entran y salen de estos lugares, que obviamente parece coincidir con la ideología de Trump de que el virus no existe, no se cuidan, no mantienen las guías que el CDC ha impuesto a todos, tampoco las guías que el gobernador ha impuesto al estado de Washington. Entonces, son estas mismas personas que llegan al centro de detención los que traen el virus. Por otro lado, teníamos una población muy grande de gente detenida que se ha reducido, pero no necesariamente porque la migra diga, ay, vamos a dejar salir a esta pobre gente, no. Tiene que ver con la política de Trump de quedarse en México, donde mucha gente que ha pedido asilo no se le permite llegar al país. Entonces, esto demuestra que más de la mitad de la población a nivel nacional en centros de detención vienen de personas que están pidiendo asilo. Entonces, esa política creó este número dramático de menos personas en centros de detención. Con eso, ellos tratan de excusarse que ahora pueden hacer distanciamiento social. Pero ¿cómo puedes crear distanciamiento social cuando vives 24 horas al día, 7 días a la semana, con la misma gente, 15 a 30 personas en una unidad? Entonces, por más que estés limpiando, por más que estés desinfectando, si hay personas que entran y salen de estos lugares, y sabemos que no hay una verdadera manera de controlar el virus, excepto cuidándote, no saliendo, usar las máscaras, si estás enfermo o sientes síntomas, quedarte en casa por 14 días. Ninguna de esas cosas estaban siendo hechas por los guardias en el centro de detención. Y por eso es que este centro de detención es un ejemplo de muchos. Acá los números son bajos en comparación, por ejemplo, en California, en Adelanto, que tienen más de 100 personas, no, 200 personas con COVID. Entonces, en cierta manera, es imposible controlar el virus, pero por otro lado, la negligencia de ICE, de la falta de verdadera atención médica, y también la negligencia de seguir deteniendo gente y deportar gente aún teniendo el virus. Entonces, inmigración, ICE, tiene toda la culpa también de haber esparcido el virus, no nada más aquí en centros de detención, pero también en otros países a través de las deportaciones.
Nos reportan ustedes, Maru, que en estos momentos continúa, sigue en marcha uno de los múltiples actos de huelga de hambre que han venido realizando los detenidos en el interior del centro de detención del noroeste, en el estado de Washington. Al principio se nos reportó de parte de ustedes que había 8 personas detenidas en Tacoma en huelga de hambre. Háblanos cuántos participan en estos momentos en la huelga, cómo se enteran ustedes de la misma y qué piden.
Sí, por lo menos 2 personas nos han escrito diciendo que ellos continúan sus huelgas de hambre. Uno de ellos, Víctor Fonseca, que empezó el jueves. Él ya había empezado la semana anterior por 5 días, paró un par de días y decidió regresar a la huelga el jueves con la meta de hacer 7 días ahora de huelga de hambre. El compañero que se adhirió a esta huelga fue porque aprendió de Víctor y quiso apoyarle. La huelga comenzó en un principio por un acto brutal, físicamente brutal, en contra de un joven africano que se quejó de un guardia por tener la música muy alta en medio de la noche. El guardia no le gustó, entonces llamó a otros guardias y literalmente lo golpearon y se lo llevaron. Parte de la manera en que lo golpearon fue que uno de esos guardias le puso una rodilla en el cuello del muchacho, lo que Víctor Fonseca vio y dijo, esto a todos nos recordó el caso de George Floyd, y pensaron que tenían que hacer algo. Entonces, por eso se había comenzado la huelga en el principio. Y por supuesto, nos dijeron, tienen una sola exigencia, que es la liberación de todas las personas, empezando con las personas enfermas. Por supuesto, también están exigiendo que este joven africano se le suelte del confinamiento solitario, o el hoyo, como ellos le llaman. algunas otras personas se habían unido, pararon. Ahorita sabemos de 2 que están en huelga de hambre y sabemos de 4 que están rehusando comer la comida que provee el centro de detención. Algunos otros han estado planeando hacer un paro laboral, porque recordemos que a la gente detenida las ponen a trabajar por $1 al día. Es más difícil porque está prohibido en el centro de detención de Tacoma hacer un paro laboral. Entonces la gente tiene que determinar si quieren ser castigados por rehusarse a trabajar. Entonces no hemos visto todavía los resultados de ese paro laboral. Pero el llamado es el mismo. La gente tiene miedo de morir de COVID en la cárcel y demandan, exigen que sean liberados inmediatamente, ya que ICE tiene todo el poder de poder liberar a toda la gente ahorita mismo.
Ahora, ustedes en parte se han venido dirigiendo sus llamados al gobernador Jay Inslee, al gobierno del estado, que tiene jurisdicción sobre algunos de estos penales y particularmente sobre la cooperación con ICE. ¿Qué respuesta han recibido?
Ninguna. Todo el año que empezamos a tratar de comunicarnos con la oficina del gobernador, solamente recibimos un par de correos electrónicos, que ahora notamos que hay gente que se comunica con el gobernador y reciben el mismo comunicado, es decir, que ahora ya tienen un borrador nada más, donde dicen que el Departamento de Salud está en comunicación con ICE y con GEO y se les está informando de los casos que hay. Pero déjame decirte que aún eso no es realmente correcto, porque algo que se ha demostrado es que ICE y GEO tienen todo el derecho a no dar información. Entonces la información que ellos dan es voluntaria y no hay nada que les pueda obligar a dar información. Pero nosotros lo que decimos, esto ya no se trata de dar información, sabemos que las cosas están terribles allá adentro, se tiene que tomar acción. Y la acción que exigimos al gobernador es que pare las transferencias entre el Departamento de Correcciones y ICE. De hecho, él quitó esa opción que nosotros teníamos en una ley que logramos pasar en mayo del 2019, donde acá en el estado de Washington se prohíbe a la policía local trabajar con la migra. Ellos no pueden, en una parada de auto, no pueden llamarle a la migración porque crean que tú eres indocumentado o porque según tengas se llama immigration holder, que es realmente una orden administrativa, no es judicial. Acá en el estado de Washington ningún policía está permitido hacer eso, y todas las cárceles que tienen contratos actualmente para detener a gente para ICE, esos contratos se expiran y no se pueden renovar. Teníamos también la cláusula de que el Departamento de Correcciones no enviara gente de prisiones al centro de detención, y el gobernador la quitó. Así que es un ejemplo de que el gobernador sabe que eso podría hacerse, sabe que ya habíamos exigido esa cláusula, y hoy día todavía se niega no nada más a hacerlo, pero hasta a respondernos.
Ya por último, Maru, el presidente entrante, Joe Biden, se comprometió a tomar cartas en el asunto de los 11 millones de inmigrantes que viven sin documentos y que viven expuestos a persecución día a día en todo el país. ¿Qué esperarías de la administración Biden en su primer día y qué esperarías de los primeros 100 días?
Bueno, esperamos que no van a querer hacer mucho, porque pensamos que va a ser tal vez una réplica de los días de Obama, ¿verdad? Los años de Obama, con una gran publicidad en deshacer algunas de las políticas de Trump, las más terribles, como la política de tolerancia cero, de que detenían a los padres y separaban a los niños. Tal vez también van a quitar la prohibición de que ciertos países musulmanes puedan entrar al país, etcétera. Pero lo que sí vamos a luchar es que en los primeros 100 días haya un moratorio a todas las deportaciones, para que nos dé el tiempo a trabajar en luchar, no nada más la famosa reforma migratoria que por décadas no nos da nada. Lo que queremos es una regularización, es decir, que la gente obtenga sus papeles, que obtengan permisos de trabajo para los que no se les pueda dar estatus migratorio. No nada más prometernos otra acción diferida, porque esa acción diferida no es suficiente, mantiene a la gente en el limbo. Hacer una acción diferida para todas las personas que no pudieran tener un estatus migratorio, pero darles un permiso de trabajo mientras pueden obtener un estatus migratorio, pero sobre todo cerrar los centros de detención y el trabajo policíaco de la migra, porque ¿de qué nos van a servir los papeles si todavía nos van a seguir deteniendo? Recordemos que aún gente ciudadana de Estados Unidos ha sido puesta en detención y deportada. Entonces, para evitar esta maquinaria de detención y deportación, tenemos que cerrarla por completo, trabajar en un proceso de eliminarla, para que cuando la gente obtenga un estatus migratorio, se sienta realmente protegida de que no va a ser perseguida por Immigration Customs Enforcement. Entonces vamos a exigir este moratorio, vamos a trabajar paralelamente en una regularización y en el cierre de todos los centros de detención, no solamente los centros de detención privados.
Fue Maru Mora Villalpando, una destacada organizadora comunitaria de inmigrantes en la región del noroeste de Estados Unidos. Me acompañó desde la ciudad de Seattle, Washington, concluyendo de esta forma con, digamos, el pliego petitorio que su organización, que es La Resistencia, tendría para los primeros días de gobierno de la administración entrante, la administración del presidente Joe Biden y Kamala Harris.